Sí, Elisa, ¿qué decías?
No, que es muy importante recordar las circunstancias y cómo fue el hecho, porque hay muchas denuncias de justamente mamás que y casos de gatillo fácil que tienen que ver con un intento previo de cooptación de los pibes, ¿viste? Y que cuando los pibes dicen no, ahí hay hechos poco esclarecidos.
Sí, además, esto que vos estás diciendo es así y queda evidenciado en que el día anterior, como acaba de contar Sandra, el día anterior a que lo asesinen en plena calle, en pleno día, fueron a su casa a hacer un allanamiento, entre comillas, porque fue absolutamente ilegal, buscando al huerto. Digo, lo estaban buscando y cuando lo encontraron lo mataron. Y vamos a recordar una cosa, en el caso de Juan Martín Jalet, que ya hemos contado, bueno, lo encontraron en ocasión de robo, lo detienen, lo esposan por la espalda y lo suben al patrullero. En el tránsito, cuando arranca el patrullero, que tiene una circulación errática y bastante lenta y luego acelera la llegada hasta el Hospital San Martín, Juan Martín Jalet llega al Hospital San Martín con un tiro en la cabeza. La Comisión Provincial por la Memoria hizo una conferencia de prensa el día miércoles en donde estaban familiares de Juan Martín Jalet y también de Rafael Cobo, y estaba Esteban Rodríguez Alzueta, que a través del SIG le hacen la representación legal a la familia de Juan Martín Jalet. Y él contaba, y esto además salió en una nota de Página 12 del mismo miércoles, que la policía agarró, gracias Sandra Andrade, porque ya se está empezando a mover, la policía agarró a un pibe que bajaba de un colectivo en la zona, que el flaco se baja del colectivo y ve la zona plagada de patrulleros y de policías, lo agarran y le dicen, vení que vos tenés que ser testigo. El chico no quería porque tenía que ir a trabajar, lo obligaron, lo tiraron al piso, lo patearon en plena calle y lo obligaron a ser testigo. ¿A ser testigo de qué si yo no vi nada? Decía este flaco. Le mostraron una pistola ensangrentada, él alcanzó a ver que la pistola decía Ministerio de Seguridad o algo por el estilo, y lo llevaron a la comisaría novena y lo tuvieron esposado y detenido 4 horas.
Sí, además a la comisaría, además vi a la comisaría novena en la que nosotros todavía sabemos qué antecedentes tenemos, ¿no? En
el caso de Miguel Bru. Y te agrego algo más. Posteriormente a la muerte de Juan Martín Jalet, que la familia se empezó a movilizar inmediatamente denunciando este caso de gatillo fácil, el sábado de este sábado pasado, no, creo que fue el anterior, cayó un grupo de gendarmería diciendo que estaban haciendo un allanamiento que no era legal porque no tenían orden judicial, entraron a la casa, revolvieron todo, se llevaron cosas y amenazaron a la familia. Digo, esto está pasando, por eso esta marcha, por Juan Martín Jalet, por Rafael Cobo, que recibió un balazo de un policía local dentro de un centro cultural, porque eran una pareja de policías locales que estaban descontrolados, y como el Estado les otorga el uso de la fuerza y de un arma, la tenía encima y empezó a disparar, no mató a gente de casualidad, y por todos los casos de gatillo fácil a los cuales venimos asistiendo desde hace tanto tiempo. Estefanía daba los datos de la Correpi, que la coordinadora contra la represión institucional viene llevando la cuenta de alguna manera.
Es un tema, la verdad, Vir, que es un tema muy complejo. Vos justamente el lunes, a ver, recordame, estuviste ahí en una marcha también, ¿no?
Digo, para que, porque estamos, marcha de los policías.
Exactamente, estamos escuchando todas las campanas, todas las voces, ponemos en el aire justamente todos los reclamos, pero ¿te acordás cuando yo le preguntaba justamente a uno
a Nicolás Massi,
exactamente, de tus entrevistados? Digo, también es cierto, ¿cuál es la responsabilidad y todo lo que tiene que conllevar, más allá de la sindicalización de las fuerzas y de los derechos, también la cuestión de la formación y también lo que tiene que ver con la cuestión filosófica, hasta te diría, dentro de la democracia y para el resguardo de nosotros los ciudadanos, ¿no? Con un arma es muy complicada. Todos sabemos algunas connivencias y que la policía tiene que también hacer su revisión, ¿no? De ciertas cosas que no pueden suceder en esta época. No puede ser que un chico suba a una patrulla y que baje con un tiro en la cabeza.
Mira, hay unas versiones extraoficiales.
¿Vos te acordás del caso que hubo en Los Hornos también? ¿Te acordás hace en el 2007, 2008?
Ese lo chico, mataron en el patrullero.
En el patrullero. Nunca más se habló.
Exactamente.
Nunca más se habló de eso.
Exactamente. Pero te quería aportar esto. En el caso de Juan Martín Jallet, incluso Nicolás Massi lo decía el otro día de una manera un poco velada, pero lo dejó pasar. Se hablaba de que habría habido algún tipo de connivencia con la policía que le habría liberado la zona y algo habría pasado entre ellos para que luego se lo cobraran.
Claro.
¿Se entiende? Digo, cuando estuvimos 5 años buscando a Luciano Arruga, que estaba desaparecido, que había sido víctima de apremios ilegales en el destacamento de Lomas del Mirador, antes de su desaparición el 31 de enero, luego estuvimos 5 años buscándolo, y nos venimos a enterar que estaba enterrado como NN en la Chacarita.
Así es.
En todo ese tiempo hubo las responsabilidades del Estado en sus diferentes estratos, en el hospital, en la policía, en los ministerios. Y a Luciano Arruga fue la misma situación que estaba contando Sandra, parecía calcada. Al pibe lo estaban apretando los policías del destacamento para que salga a robar. Luciano quizás robó en algún tiempo y luego se negó porque no lo quería hacer más y el pibe desapareció.
A ver, nadie está negando que sean chicos que hayan tenido alguna dificultad, pero esa o algún problema o que haya tenido, como lo dijo recién Sandra, ¿no? Sandra Gómez, mi hijo tenía problemas de adicción, mi hijo tenía problemas. Digo, nadie está negando eso, ¿eh?
Mira, ¿sabés ahora, quién era Omar? Un debido ¿sabés proceso? ¿Quién era Omar, Elisa? Uh-huh. ¿Vos te acordás cuando hace unos años? Ahora parece que se repite la historia con esto de la banda de los nenes que aparentemente estaría robando en un barrio de La Plata. Uh-huh. ¿Vos te acordás que había un grupo de pibes que estaban en situación de callo, que iban y venían y que estaban en la Plaza San Martín?
Sí.
Y que el diario El Día les puso la banda de la frazada.
Exactamente, sí, me acuerdo perfectamente de esos chicos.
Esos pibes no necesitaban bala, esos pibes necesitaban contención, que el Estado apareciese ahí, porque muchos estaban... Algunos en situación de calle, otros tenían la familia, pero se habían ido por alguna cuestión, y la mayoría de ellos con problemas de adicción. Y uno de esos pibes era Omar Cigarán, que luego Omar logra restablecer el vínculo con su familia y vuelve. Pero digo, Omar venía con una historia de problemas. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado? Y lo digo el Estado, digo, no lo estoy poniendo en nombre de ningún gobernante en particular. Digo el Estado porque... el Ministerio de Salud, la Secretaría de Adicciones, la Policía, el Ministerio de Desarrollo Social, digo, son todas instituciones que debieron haberle dado una respuesta a Omar, y la respuesta llegó tarde y mal, llegó con un balazo.
Sí, también es cierto que bien, a veces la institución de fuerzas de seguridad actúan por su propia cuenta sin llevar a cabo los protocolos que corresponden, ¿no? Digo, ahí hay un problema, viste, el gatillo fácil es complicado, pero...
Es muy complicado.
Muy complicado porque ahí hay, tenés connivencia de otra índole. A ver, muchas veces... A ver, con esto no quiero decir que la policía en su totalidad representa esto. Como en toda institución donde hay más de 55.000 personas, hay alguien que no hace lo que tiene que hacer. O hace cuestiones ilegales. Estoy hablando de esto, yo no estoy diciendo...
Exactamente. El otro día Nicolás Massi lo decía y yo recuerdo haber hecho hace mucho tiempo una nota con él. En realidad hubo algunos policías que han detectado irregularidades.
Claro, hay buenos y malos policías, es esto. ¿Eh? Hay buenos y malos policías.
Claro, pero digo, y los policías que han detectado irregularidades de algún tipo, ya sea administrativa o de funcionamiento o de práctica, y lo han denunciado, también han sufrido las consecuencias.
Así digo,
es muy complicado porque las fuerzas de seguridad son complicadas, sobre todo... cuando esto que vos decías, la cuestión filosófica e ideológica que las atraviesa, eso debiera ser el eje rector de revisión de las fuerzas de seguridad. ¿Para qué queremos las fuerzas de seguridad? Y bajo esa concepción de para qué las queremos y con qué paradigma, es la formación que se les debe dar. Y aunque se han hecho intentos en modificarlo, evidentemente, digo, la práctica nos lo demuestra, todavía hay integrantes dentro de las fuerzas de seguridad que siguen actuando de esta manera, y eso es lo que hay que erradicar. Me parece que uno no tiene que tenerle, no debiera tenerle miedo a la policía, debiera confiar en ella. Lamentablemente, ante los sucesos que hemos venido transitando, por lo menos desde la vuelta de la democracia hasta ahora, a veces se hace muy difícil poder confiar en la policía.
Vir, vamos, te tengo que dejar porque tengo que ir al boletín informativo de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por esta comunicación, por este móvil.
Ya, lo único que te digo es que ya están todos los manifestantes sobre calle 12, que ya está cortada, se está desviando el tránsito por calle 53, se están alineando y van a comenzar la marcha, que van a pasar por asuntos internos, por Fiscalía, 7, 55, 56 y 57, y de allí a Gobernación en Plaza San Martín.
Muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Un beso. Era Virginia Ilariucci desde la Marcha contra el Gatillo Fácil, que está haciendo una movilización en la ciudad de La Plata. Vamos.